Prensa, Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 17 de julio de 2023. Tengo muchos temas que compartir con ustedes en una versión algo más relajada de mi programa Economía y Cultura, que va todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, superlativa, sobresaliente, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Somos una FM cómodamente top 12 en el círculo o circuito AMBA, esa categoría que se inventó en tiempos de la pandemia y, si ustedes quieren interpretarlo de esta forma, de las cuarentenas eternas y cavernícolas. Una vez más, somos una FM top 12 que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Conservamos, mantenemos una orquesta sinfónica conducida por mi amigo, el concertista de piano, director de orquesta, Alfredo Corral, con quien mantenemos un amigo en común, el arquitecto Carlos Talone, que te saludé hace unos días por tu cumpleaños, antiguo tenista del Club Ciudad Universitaria, del campo de deportes de la Universidad de Buenos Aires, donde he regresado de manera sistemática todos los días desde hace unos pocos días para la práctica sistemática y sistémica del deporte. Estaba tan extenuado hoy que por un instante pensé en un programa grabado con música de vanguardia, de excelencia, de excelsitud, como los tenemos acostumbrados, con el copete largo. Pero no, este es mi espacio de pertenencia, yo me siento muy feliz haciendo estas cosas, me transmito, me encomiendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me abro frente a ustedes de manera tan honesta, franca, open-hearted, les transmito todo aquello que esté sin, que sea un significante de mi cultura, de mi saber, de mi conocimiento, en carácter de bien público, porque si alguien más o si terceros se apropian de esto, yo no dejo de poseerlo. Eso es una característica del bien público. ¿Sí? existen 7 u 8 premisas de por qué en la teoría convencional, incluso neoclásica, para llamarlo de manera vulgar, liberal, sí, no en la austríaca, por qué, cuáles son las razones por las cuales las autoridades públicas, los hacedores de política pública en materia económica intervendrían en los mercados. Uno, en caso de competencia imperfecta, que arroje subóptimos, en el caso de la presencia de bienes públicos y de externalidades. Una característica del bien público es que es de imperfecta apropiabilidad, de tal suerte que si yo poseo cultura, saber, conocimiento y se los paso a ustedes, se los transmito a ustedes, yo no pierdo mi cultura, mi saber, mi conocimiento y otros más la adquieren. Bien, entonces, economía y cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Yo arranqué en la radio en enero de 2020 con economía y dirección. ¿Lo recuerdan? Economía y dirección, porque abordaba intensa y profundamente a la economía en todas sus facetas y, por supuesto, la dirección de empresas desde el punto de vista de la dirección orquestal, la administratecnia de la cual habla el gran metodólogo argentino Mario Bunge, asimilando la dirección de empresas a la dirección de una orquesta. ¿Correcto? Esto es más delicado y tal vez más preciso que el no desacertado concepto de ser un director técnico en un equipo deportivo. Muy bien, y dirección de orquesta y de orquestas en términos de que yo entrevistaba, y continúo haciéndolo, a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, ya sea Javier Pautazo, Mario Bensecri, etcétera, etcétera, Sandra Pianigiani y otros directores que ya vinieron y que han de venir. Economía y dirección tornó, o se convirtió, o se transformó en economía y cultura por la sugerencia del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera y por la sugerencia del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, y con la venia, sí, con la visión del señor coordinador aquí en la radio, a quien le deseamos una pronta recuperación, Claudio Lecam. Ya que introduzco esto, le agradecemos a Ricardo Piñero en los controles y al doctor Adolfo Crito, presidente de la radio. Y fue muy acertado eso, economía y cultura, puesto que, ¿qué es lo que hago aquí? Como presentó de manera, con mi libreto, de manera grandilocuente y pomposa, pero de manera precisa, esta práctica a la que me tiene acostumbrado, es decir, una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, el locutor oficial de Radio Amadeus, de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, presenta lo que yo hago aquí. Aquí hago economía como The Queen of Social Sciences, como dijo Karl Popper de la London School of Economics, ¿sí? Yo voy por más y digo, and indeed, maths is the queen of all sciences. Si economía es la reina de las ciencias sociales, siguiendo la tradición, si ustedes quieren, de Adam Smith, el economista debe ser un filósofo moral, por lo tanto un experto en las ciencias sociales, morales, débiles o humanas. Y yo abordo todas ellas, la historia, la ciencia política, la sociología, la antropología social, por supuesto, la filosofía, la literatura, forma parte de toda la orquesta de mis programas. Y muy bonita, bellísima música clásica, mal llamada música clásica, la música formal, académica, europea. ¿De acuerdo? Muy bien, y en este sentido yo fui testigo, fue el 14 de marzo o el 16 de marzo de 2020, cuando yo interrumpí los programas, cuando, estando almorzando, en un verano que me fue especialmente favorable, fines del 19, principios del 20, el regreso a los coros, el regreso a las clases universitarias, reintensificar el tango, etcétera, etcétera. Un regreso fuerte a los deportes, al menos a la natación, al karate y al gimnasio, etcétera, entre otras prácticas. Se acerca algún empleado a decirme, por favor, Germán, cuando termines de almorzar. Estaba en la explanada, es decir, del resto buffet del club, al aire libre, colindante con las canchas de tenis. Por favor, Germán, cuando termines de almorzar, ten a bien retirarte porque vamos a cerrar el club por tiempo indeterminado. Bien, esa fue la circunstancia. Bien, y creo que no hice radio aquí entre marzo y noviembre de 2020. Y en agosto de 2021 se lanzó Argentina Buenos Augurios, mi producto radiofónico de todos los martes de 21 a 22 horas. De tal suerte que mi exposición en la radio es en prime time de las noches de los lunes, martes y miércoles. Vamos a tomarnos un descanso, luego continúo con el preámbulo, ¿sí?, de etiqueta, de rigor, de diplomacia, de protocolo y ceremonial, y continuamos. Muy bien, gracias. Antes de mi preámbulo acostumbrado, quiero ser bien preciso cuando hablamos de tres figuras muy relevantes, muy significativas de la Revolución Francesa, cuando se intensifica el proceso de transformación social tan radical. Hablamos de Robespierre, Danton y Marat. Marat fue apuñalado el 13 de julio de 1793 mientras trabajaba en su bañera por Carlota Corday, o Cordé, quien apoyaba a la facción girondina más moderada. Eran los monárquicos constitucionales. Ustedes recuerdan que Lavoisier, el gran químico, de nada se pierde, todo se transforma, principio que ha sido trasladado a la filosofía política y a la ciencia política, para ser bien precisos. Esta figura que yo traigo tiene que ver con que Carlota Corday, o Corday, invocó el principio del tiranicidio para matar, para ejecutar a Marat, quien tenía una pluma inflamable, ¿de acuerdo? E inflamada. El principio del tiranicidio es: los gobernantes se han desviado del propósito. Traicionaron o no traicionaron a la revolución es otro cantar. Pero el gobernante se desvió de la voluntad popular revolucionaria, me ha traicionado, el pueblo lo ejecuta. Este es el razonamiento. Desde ya que las corporaciones políticas de los países quebrados no les gusta escuchar estas historias. No vaya a ser que a alguien se le ocurra alguna idea extemporánea, tal vez, excéntrica, o lo que fuera, o exagerada, ¿sí? Simplemente me permito recordar que cuando ustedes recuerdan el gobierno de la Rúa, del doctor Fernando de la Rúa como primer magistrado de la República, y aquel caso del ministro del Interior, Flamarique, quien traicionó a su jefe político, que era el señor vicepresidente a la sazón, el licenciado Carlos Chacho Álvarez. ¿Se acuerdan los dichos de Flamarique? A los senadores yo los arreglo con la Banelco. ¿Sí? Y esta clase de cuestiones en China se resuelven con una ejecución por la espalda. Creo que es un tiro en la nuca. Y luego, sí, el costo, creo que, no sé si es una munición, pues no se dice bala. Para los que hemos atravesado la carrera militar, se decía, no, bala es propio de los nabos o los reclutas, es munición de guerra o munición de fogueo. El costo de la munición con la que se ejecuta al político corrupto tiene que ser afrontada financieramente por la familia del occiso, ¿sí? Y se le devuelve, tengo entendido, se le devuelve el cadáver a la familia. Si yo no recuerdo mal, o tal vez yo idealizo y exagero y exacerbo situaciones, esto salió publicado un día en un periódico de gran tirada nacional y luego no tuvo mayor tratamiento. Yo creo que debe haber habido presiones políticas del tipo, no vaya a ser que a alguno se les ocurra, ¿sí? Bien, simplemente quería traer esto y simplemente recordarlo. ¿Por qué se asesinó a Marat? ¿Quién apuñaló a Marat? ¿Dónde mataron a Marat? Si en su bañera, tenía grandes hemorragias, necesitaba grandes, extensos baños de inmersión. Y por supuesto, luego les hablaré de ese bellísimo cuadro, como también de, hablando de la Revolución Francesa, la libertad guiando al pueblo. Perfecto, entonces dicho esto, te mando un beso enorme, querida tía Helenice Verdum Chimoes, en San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran operativo, sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, como también con un perfil claramente más académico de negocios, el doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío, un alumno de 7 puntos básicamente, muy trabajador, muy constante, que lo conoció mi mamá, que le di las primeras materias de economía de una carrera de contador público de ciclo básico común, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre muy agradecido, y para mí eso es muy significativo, que yo haya sellado a fuego o que haya grabado un buen recuerdo en jóvenes que estaban haciendo, está bien, en este caso carreras de ciencias económicas, pero donde las materias de economía en esa carrera de contador público son 1, 2, 3, 4, 5 en una currícula de 30, 33, si fuera una universidad privada convencional, 43, carreras de 5 años. Hoy ustedes tienen licenciaturas en economía financiera o en finanzas o en economía empresarial de 4 años. Yo soy partidario de la carrera de 5, incluso de la carrera de grado de actuario, que es la más difícil, digamos, de las 5 de ciencias económicas, tomando como caso testigo Córdoba y Junín, demanda 6 años actuario. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Enrique es CEO y titular de empresas multinacionales de capacitación corporativa. Y por supuesto, voy a saludar a mi principal sponsor, mi amigo, por momentos mentor, el titular de la Fundación Economía y Sociedad, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor Alejandro González Escudero. Una vez más, él preside la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, por otro lado. A su vez, él es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. ¿Qué hacemos en Fundecos en términos de mis áreas de experticia, responsabilidad, de inteligencias múltiples o lo que fuera? Y dicho esto, gracias a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas, ustedes saben, conocen a las claras mi espíritu, mi alcance, mi portento renacentista, mis modos alambicados, algo enredados por momentos, tan preciosistas, tan amigo de la hipérbole barroca, y mi tragedia personal, mi modo de encarar la vida es romántica, para hablar de 3 periodos que vamos tratando sistemáticamente en estos programas de economía y cultura desde el punto de vista de la filosofía, la música, las ciencias, el arte. Esto es lo que yo llamo, frente a mis alumnos, aquello que experimenté yo en el secundario, las economías de escala, de tal suerte de, dicho de manera común, pero no en el sentido ordinario, vulgar, soez, procaz, prostibulario, matar 2 pájaros de un tiro. Entonces, si usted estudia renacentismo, y si usted estudia renacentismo, está estudiando filósofos renacentistas, músicos renacentistas, arte renacentista. Entonces, esto permite abarcar mucho más por las características comunes que tiene cada periodo en los filósofos, ¿sí?, en los artistas, ya sea pintores, ya sea músicos, en los hombres de ciencia. Hay conjuntos intersección, como en el glorioso libro de Tapia, Azul y Rojo o Colorado, de primer y segundo año del secundario en la década de los 70, fines de los 70, principios de los 80. Teoría de conjuntos, conjunto intersección. A, intersección B, es todo lo que tienen en común, todo lo que pertenece tanto a A como a B. Es tan sencillo. Y esto te permite hacer una muy digna y decorosa filosofía y lógica en cuarto año. Sencillo, ¿no? De tal suerte, luego de construir las tablas de verdad y tener tautologías, falacias, que existen muchísimas, tratadas en mis programas, y contingencias, donde se alternan valores de verdadero y valores de falso. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en Fundecos? Hacemos el seguimiento de los títulos que componen la cartera que administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros ahorros como jubilados y pensionados, que deben ser administrados con eficacia y eficiencia y con alguna publicación algo más regular, recurrente, ostensible, consuetudinaria por parte de las autoridades del ANSES. Entonces, uno sigue ese track record y al mismo tiempo calcula las duration y las convexities. Contribuimos con ámbito, con el cronista, con notas especializadas y todo por amor al arte, como muchas cosas de las que hago. Mis mejores amigos, mis mejores amigas me felicitan permanentemente. Yo celebro esa calidez y ese cariño. Les aclaro, buena parte de todo lo que hago es ad honorem, ¿correcto? Mis actividades rentadas no son tantas o son muy pocas. Entonces, en este sentido, contribuimos con periódicos, ¿sí?, especializados y pronosticamos, vaticinamos, predecimos los órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud en los que se van a situar, o niveles en los que se van a situar variables fundamentales macro de nuestra economía, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su proxy casi perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, el Producto Bruto en términos reales y en términos corrientes puede ser calculado en pesos, euros, dólares. Básicamente voy a hablar del PBI real, es decir, la medición de la actividad económica, ¿sí?, medida a precios constantes de mercado de 2004. Las bases que se eligen son años de estabilidad macroeconómica. Ya lo explicamos antes. La base anterior fue el 93. La base anterior, 1986. Base anterior, 1970. Muy bien. Entonces, también calculamos los niveles prospectivos de tasas de interés, porque existen muchas tasas, ¿no? No una sola tasa, por eso existe la estructura temporal de las tasas de interés, la yield curve, la curva de rendimientos, puesto que existen distintos instrumentos financieros y de mercado de capitales a distintos plazos con distintas tasas de retribución financiera. Entonces vamos componiendo la curva. Tenemos inmovilizaciones en pesos e inmovilizaciones en dólares. Plazos fijos en pesos, plazos fijos en dólares. De 1 millón de pesos en adelante, esos depósitos a plazo fijo de 1 millón de pesos en adelante son remunerados con tasa BATLAR. Tenemos tasas para los bonos a descuento de Tesorería General de la Nación emitidos por el Banco Central de la República Argentina. Tenemos títulos de deuda soberana a 30 años, por decirlo de esta forma, que pagan determinada tasa o tasa interna de retorno nominal anual, que luego la convertimos en una tasa interna de retorno efectiva anual. Es decir, hay muchas tasas, pero cuando se intenta hablar de una tasa homogénea, ¿sobre qué base estamos ponderando? Sobre el periodo y la cantidad de inversionistas, ponderamos, damos mayor peso a aquella tasa del título o del instrumento mayormente negociado por la mayor cantidad de inversionistas. Así comparamos una tasa norteamericana contra una tasa argentina. Hablaremos de un 2, un 3, un 4%. ¿Sí? Ya nuevamente se habla de volver a la meta de inflación de 2% en los Estados Unidos. Entonces, fíjense lo lejano que está nuestra tasa, ¿sí?, de referencia respecto de una tasa norteamericana, ¿sí?, de algún título libre de riesgo de la tesorería norteamericana, que tiene clasificación AAA de riesgo, o sea, porque no hay riesgo de insolvencia de la tesorería norteamericana. Si bien ahora está estudiándose, como le sugerí a mis alumnos, un nuevo paper para escribir es sobre los Estados Unidos pueden colocar deuda ad infinitum en los mercados internacionales. El dólar como moneda de referencia, unidad de cuenta internacional, será, y como, digamos, vehículo de ahorro, será superado por el yuan. Muy bien. Predecimos tasas, tipos de cambio, tasas de inflación. Una vez más, ¿existe una sola tasa de inflación? La típica es la evolución del índice de precios al consumidor. Como he venido explicando recientemente a distintas personas que me han solicitado. Pero tenemos mayoristas, tenemos materia prima importada, necesaria para el desarrollo de la industria, tenemos el costo de la construcción. Les doy un breve descanso musical. Muchas gracias. También recordaba un artículo del Clarín del jueves de la semana pasada. ¿Digo bien? La inflación de los Estados Unidos cae nuevamente en junio y se ubica en un 3% anual. Ustedes saben, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos es la doctora Janet Yellen, que hace el año 2003, ¿correcto?, era presidenta, la señora presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Correcto? La Reserva Federal de los Estados Unidos es el Banco Central de los Estados Unidos. Y en cuanto a este índice que yo mencioné, números, es el índice más bajo desde 2021, una noticia importante para el gobierno demócrata. Dudas sobre las tasas. Y simplemente un gran título, que luego yo hablaré en algunos detalles. Yo lo traje aquí a Paul Krugman, que fue premio Nobel, y es un heterodoxo, un keynesiano, no diría un keynesiano de izquierdas, como sí lo fue Joan Robinson. Y en cuanto a las miradas, es la historia de una catástrofe anunciada erróneamente con datos muy mal interpretados. ¿Y dónde está al final la recesión norteamericana tan cacareada por los republicanos? Él está fuertemente enfrentado con los republicanos. Hay otros intelectuales demócratas que no. ¿Sí? Bien, entonces, una cuestión musical. Luego de la cuestión musical, las noticias. Voy a pasar la cuestión política un poco más rápido, ¿sí? Porque yo quisiera siempre concentrarme en las lecturas tecnocráticas a partir de la política, ¿sí? Puesto que con un cierto desencanto observo, y a veces también es un desencanto personal por no haberme adaptado más a esa cuestión que critico, que después de 40 años de democracia, y después yo hablaré de ciertos números que son absolutamente decepcionantes, por decirlo menos, las dirigencias siguen pensando en que se puede gobernar a través de la foto. ¿Con quién me saco una foto? ¿Con quién no me saco una foto? Gobernar por tweet. Eso no existía al principio de la primavera de la democracia recuperada, ¿de acuerdo? Pero esta cuestión de el discurso, el mensaje, con quién me saco la foto, en lugar de privilegiar las experticias, las tecnocracias, las inteligencias múltiples, premiar más al experto y no, hablando en criollo, al alcahuete. Ya les expliqué el significado de alcahuete, que es mucho más agresivo que el corre, ve y dile. ¿No es así? Ahora lo digo en fino, el acólito, el amanuense, el adláter. Sí, a mí siempre me ha despertado un cierto perfil de desprecio la idea del alcahuete, ¿no? Por esta cuestión, incluso yo alguna vez tuve un gran enojo, tenía grandes enojos con un gran amigo que era tan acólito y amanuense de otro amigo. Sí, yo recuerdo, Juan Fernando de la Torre, querido, cuando en tu quinta me puse de pie a decir viva la libertad, o sea, yo no necesito a Javier Milei, y creo que dije algo así como viva la libertad, sí, la punta del barco, cuando dijiste con mucha dignidad un argumento personal, no alguien que te sople un argumento, porque todos valemos, hay una dignidad individual, hay una libertad. Sí, pero está claro que yo erróneamente he querido trasladar las categorías de la filosofía política y la ciencia política a la vida de relación. No, eso es imposible trasladar. Sí, es más, el amor no se merece ni se desmerece, se da o se recibe. Yo todavía sigo pensando en ciertas meritocracias trasladadas allí. Y cuando te pusiste de pie y diciendo, bueno, yo soy tan proclive a hacer esto y lo otro por tal amigo, porque me ayudó tanto en una primera gran depresión. Entonces yo me puse de pie y dije, pero ese argumento es tuyo, finalmente es tuyo. Te aplaudo, viva la libertad. ¿Correcto? Yo creo tanto en el valor de cada cual por su libertad. Uno no es en función de a quién le plantó la alfombra roja. Yo me debo al Señor. ¿Qué quiere decir en un partido liberal y republicano mi líder? ¿Qué es mi líder? My Führer. Mi referente, mi jefe político. O en un país en decadencia, tras 40 años de decadencia, tal vez hay que ser un alcahuete del superior directo. Bueno, si quieren dejen de lado estos extravíos, que no son extravíos, son profundas reflexiones, angustiosas reflexiones existenciales y tan profundas y tan al hueso. Juntos por el Cambio arrasó en Santa Fe. Con el 91.34% de las mesas escrutadas, Pularo cosechó el 34% del total de los votos afirmativos contra el 21.6% de Lozada y el 8.3% de la socialista Mónica Fein. ¿De acuerdo? Muy bien. Hopkins se impuso en la interna de Rosario. En Rosario, la ciudad más castigada por el narcotráfico y su violencia, el actual intendente Pablo Hopkins se impuso en la interna con el 42.37% de los sufragios, mientras que su inmediato competidor, Miguel Ángel Tejandón, alcanzó el 34.68%. Muy bien, ustedes saben que esto alguien me dijo muy amistosamente, alguna vez con respecto a alguna cotización, esta clase de informes, ¿sí?, siempre se hacen con una cierta fecha de corte, llamémosle el mediodía del día respectivo. Horacio Rodríguez Larreta se sumó a los festejos de Pularo. Bien, los resultados de las provincias que ya votaron. Desde abril hasta hoy se votó en 16 provincias que engloban cerca de la mitad del padrón nacional. En 13 de ellas se eligió ya el futuro gobernador. En 7 ganaron candidatos que integran, ¿sí?, Unión por la Patria, mientras que en 3 lo hicieron representantes de Juntos por el Cambio. En otras 3, fuerzas de alcance local. Es decir, que el peronismo sigue siendo muy fuerte y nunca va a dejar de serlo. Bien, Jorge Macri no debatirá con Lustó. Muy bien. Economía, llegamos a la economía. Viaja un equipo económico a Washington. El ministro Massa aseguró en un acto que cumplirá con los compromisos y, buscando imitar a Néstor Kirchner, prometió que luego le dirá adiós al fondo. Desde el Ministerio de Economía aseguran que lo previsto es que este lunes viaje el equipo y viernes se aspira a tener el acuerdo técnico. Que Dios nos ampare. La brecha entre el blue y el déficit llegó al 96%. La semana pasada, ante la incertidumbre, el mercado cambiario respondió con subas después de casi 2 meses de relativa calma. El dólar blue se despertó y en las últimas 5 ruedas saltó 30 pesos, lo que elevó la brecha con el dólar oficial al 96%. En la City esperan otras semanas de volatilidad cuando faltan 4 semanas para las PASO. El gobierno recortó el déficit fiscal. Esta semana el Palacio de Hacienda dará a conocer los datos centrales de la gestión que están bajo la lupa del fondo. Algunas estimaciones privadas proyectaron que en junio cayó el gasto primario en términos reales, es decir, ajustado por inflación, y continuó así la tendencia que tuvo en los meses anteriores. De esa manera, en el primer semestre del año, ¿sí?, la poda de las erogaciones habrá o habría orillado el 10%. Relaciones internacionales, el doctor Alberto Fernández, primer magistrado de la República, viajó a la cumbre de la CELAC, Unión Europea. Y por último, hay un editorial del día, de La Nación, El desafío de la impunidad. ¿Tenemos música, por favor? Tal vez el amor es mucho más importante que la libertad, porque ustedes saben que yo me interpelo permanentemente, a veces de manera exageradamente modesta y cruenta, casi parecida al cilicio, pero soy un intelectual que se interpela, que no digo que todo lo que pienso está bien, ¿sí? O tal vez incluso conversando, mando un gran cariño, un beso enorme para Sol Reyes en Málaga, como también para la doctora Anil en Alemania, milongueras que regresarán el año que viene, con la gracia de Dios, como por supuesto a la licenciada Liliana Azúcar, que es curioso, tal vez con la fuerza del amor o sus encantos, me dijo: yo te voy a hacer peronista, es más específicamente cristinista. Yo dije: y bueno, tal vez con mis encantos yo podría convertirte en liberal conservadora, casi una dama de sociedad. pero en cualquier caso me importa poco la discusión, en todo caso las concordias, nuevos romances, nuevas amistades, ¿sí? Para la discusión política, mientras que otros se la llevan, ya el divino botón, ¿de acuerdo? Si uno hace todo por amor al arte y por idealismo, ¿de acuerdo? Tal vez los que reciban sueldos, sobresueldos, o sea, ñoquis, están obligados a pensar como piensan. Tratemos tal vez de pensar con amplitud, ¿no? Y sin condenar a nadie. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de cuatro piezas opus 3, 1907-1908, número 2, Broma, número 3, Marcha, número 4, Fantasma, luego de cuatro piezas opus 4, de 1908, número 1, Reminiscencia, número 2, Impulso, al piano, ejecutó Boris Bergman. Bueno, qué bonita música. Y vamos a repasar un poquitito de teoría económica, cuando hablamos de la balanza de pagos, es un instrumento a cargo del Banco Central de la República Argentina, y podríamos preguntarnos por qué el activo número uno del Banco Central de la República Argentina en los balances tradicionales son las reservas internacionales de oro y divisas. ¿Y cómo surgen naturalmente en el activo número uno del Banco Central las reservas internacionales de oro y divisas? Y a partir de todas las actividades que generan divisas para la Argentina, las exportaciones de bienes y servicios y el ingreso de capital, las inversiones de portafolio y las más necesarias para el país, llámense las inversiones extranjeras directas, que vienen a movilizar el trabajo y el capital de los residentes económicos de la Argentina. Básicamente, para no desligarnos de los números, entre el 91 y el 94, en la primavera o en la mejor fase de la convertibilidad expansiva, modelo de dinero pasivo, ¿correcto? Modelo ofertista, ¿de acuerdo? Hacemos política factorial, decía mi jefe, el licenciado Pablo Rojo, no política sectorial. Política sectorial tiene que ver con un modelo de dinero activo, ¿correcto? O economía monetaria de producción, que es el mejor kirchnerismo, ¿correcto? De 2003 al 2011, teniendo en cuenta que los números realmente buenos, aún quemando las naves, tienen que ver con todos los componentes del producto durante el primer Néstor, el señor presidente doctor Néstor Carlos Kirchner, y si quieren hilar fino, la primera mitad de la primera Cristina, o de la doctora Cristina Fernández. Si otorgo licencias, es toda la primera presidencia de Cristina. En rigor de verdad, es la primera mitad. Ya la segunda, luego Macri y luego Alberto, ¿sí? La performance no ha sido buena. Muy bien, entonces, del 91 al 94 ingresan 36 mil millones de dólares, entre 36 y 40 mil, más bien 36 mil millones de dólares en carácter de inversión extranjera directa, inversión de cartera o de portafolio, es decir, residentes económicos del resto del mundo comprando acciones y títulos, ya sea gubernamentales o corporativos, es decir, títulos de deuda, que cotizan en la plaza local, ¿correcto? Y préstamos, capital compensatorio, lo que le motivó al doctor Eduardo Conesa, por los acuerdos Brady, a que nuestra convertibilidad con crecimiento económico, ¿sí? Modelo de dinero pasivo, tipo de cambio fijo, uno a uno, ¿sí? Tipo de cambio fijo nominal, ¿sí? El Banco Central, caja de conversión heterodoxa, prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, dice Conesa, fue un debt-led growth model, un modelo de crecimiento económico liderado por la deuda. ¿De acuerdo? Cuando nos soltó la mano el fondo entre el 99 y 2000, la convertibilidad se fue a pique, ¿correcto? Implosionó. Ya venía implosionando desde julio del 98. Entonces, en una balanza de pago, ya estoy repasando los elementos, son cuenta corriente por un lado, ¿de acuerdo? Que es expo menos impo de bienes y servicios con más transferencias unilaterales, que son giros que no exigen contraasiento contable. ¿De acuerdo? Entonces el saldo o balance de la cuenta corriente es expo menos impo más transferencias unilaterales que te puede dar en más o en menos. Y luego tenemos, por supuesto, la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. ¿No es así? Y luego tenemos un rubro de ajuste. ¿Estamos en claro? Porque fíjense, no podemos hablar de balanza de pagos positivo, negativo o neutro. Si fuera neutro, hay una condición de equilibrio ex ante. Lo que se verifica es una condición ex post, es decir, que lo hago ajustar a través de una partida, ¿sí?, en más o en menos, para que se igualen cuenta corriente con cuenta capital y financiera. ¿Estamos en claro con eso? ¿Sí? Errores y omisiones se llama, o discrepancia estadística, o todo eso junto, el rubro de ajuste. Y como consecuencia de todo eso, llamémosle la mejor convertibilidad. Usted tenía, amén de que la tirea de nuestros bonos era de un 12% efectivo anual, ¿sí? La cuenta capital y financiera tenía excedente respecto de nuestra cuenta corriente deficitaria. Entonces ingresaban entre 12.000 y 16.000 millones de dólares en los años mejores de la convertibilidad, ¿de acuerdo? Ese era el resultado. Es decir, no es que ingresaban netos, es decir, si computábamos cuenta corriente contra cuenta capital, había un excedente de ingreso de capital de 12.000, 14.000, 16.000 millones de dólares que impulsaba el crecimiento, ¿de acuerdo? La emisión de base monetaria y el crédito interno que fomentaban el crecimiento de la actividad económica, ¿sí? Pero con grandes vaivenes, ¿sí? De pronto en producto o empleo. En el 95 tuvimos 18.6% de desempleo. Como la caja de conversión convalidaba ingresos como salidas, cuando se revirtió el flujo de capitales de emergentes hacia las plazas más competitivas y desarrolladas del extranjero, la repercusión sobre el producto empleo fue fabulosa y cayó 18, 22, 25% de la actividad económica entre julio del 98 y abril, mayo, junio del 2002. ¿Sí? Según cómo se mida, en PBI real a precios del 93 o PBI en dólares o PBI per cápita. Caímos entre 18 y 22% o tal vez 25%. Al 2005-2006, Néstor había recuperado esa secuencia, creciendo la economía a tasas del 8, del 9, del 10, del 7. Ya en el 2007 intervinieron en el INDEC, o sea que ya no se crecía esas tasas, se crecía al 3 o al 4. ¿Cómo estoy de tiempo, Ricardo? Viva Perón, me dijo. Bueno, son dos minutos. Entonces, a ver si sumo algo más académico, ¿sí? O directamente hago algunos saludos adicionales. O les propongo algunos ejercicios. Creo que ya hablamos de la relación entre la cuenta corriente y el tipo de cambio. Nosotros también describimos aquí en nuestros programas, o si no, les sugiero que se comuniquen conmigo al 112-305-3027, cuáles son las consecuencias de un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuáles son las consecuencias de un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuán grande o cuán pequeño es un déficit o un surplus, un superávit, ¿de acuerdo?, de cuenta corriente de la balanza de pagos, cuál es la condición Marshall Lerner, eso se lo diré mañana o pasado, por qué es necesaria la intervención gubernamental cuando los déficits de cuenta corriente son persistentes. Y bien, 112-305-3027, contráteme, para decírselo así directamente, en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión en el sector la repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, a valores a la Sraffa o a la Marx, y haciendo las veces de ingeniero financiero para carteras compuestas por productos financieros derivados. ¿Cuánto tiempo homenajeamos, conmemoramos al señor Enrique Yo, quien postuló, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia eran insoslayables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o de un rol social? Saludos a todos mis amigos, Miguel Riños, etcétera, y los colegas de la radio. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.